Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y al Padre no le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. El día de hoy la Iglesia recuerda a Santa Catalina de Siena, una gran santa que vivió en el siglo XIV, del 347 al 380, en una época muy complicada para la Iglesia y para el mundo. Ella nació en Siena, Italia, en el seno de una familia numerosa. Fue la número 23. El año de su nacimiento fue el de la peste negra, que se expandió rápidamente y asoló toda Europa. Durante los 6 años que duró esta peste, se estima que murió cerca del 40% de toda la población europea. Además, le tocó vivir una época sumamente complicada para la Iglesia, pues cuando nació, hacía casi 50 años que los papas habían abandonado Roma y se habían ido a vivir a Aviñón, en Francia, bajo la protección de los reyes franceses. Durante ese difícil período, el prestigio del papado, así como el respeto religioso de los pueblos hacia las autoridades de la Iglesia, decayó sensiblemente. Desde muy jovencita, se sintió llamada a una especial relación con Dios y empezó a llevar una vida solitaria y de oración. Fruto de esa intimidad con Dios, y a pesar de la fuerte presión de sus padres, decidió no casarse. A los 18 años se hizo terciaria dominica y dedicó su vida a preocuparse por los más necesitados. En esos primeros años llevó una vida de mucha austeridad y de fuertes experiencias místicas, algunas de las cuales puso por escrito. Sin embargo, a los 23 años dejó su retiro y se involucró en la vida política y en una intensa actividad pública. Trabajó duramente por la paz entre las repúblicas italianas y en favor de una cruzada contra los turcos. Pero tal vez lo más valioso fue su esfuerzo para que el papado dejase Aviñón y volviese a Roma. De hecho, viajó a Aviñón para convencer al Papa Gregorio XI y este, finalmente, volvió a Roma 3 años antes de la muerte de Catalina. Posteriormente trató de evitar el cisma de Occidente, pero sin éxito. Luego de una intensa e influyente vida pública, Catalina murió muy joven, a los 33 años, y fue declarada doctora de la Iglesia. Junto con San Francisco de Asís, fue declarada patrona de Europa e Italia. Bueno, pues para celebrar a Catalina, la Iglesia nos propone el final del capítulo 11 de Mateo. El contexto de esta reflexión es el rechazo que sufrió Jesús por los de su generación y por las ciudades que visitó. A los de su generación no sabe con quién compararlos, pues nada les satisface. Y respecto a las ciudades que visitó, dice Mateo que se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. Entonces, en este contexto de desilusión, Jesús hace una oración pública a su Padre diciendo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Podemos pensar que la mención de los pequeños alude a Catalina, que siendo muy joven descubrió los misterios del reinado de Dios. Y suponer que la mención de los sabios e inteligentes alude a las autoridades de la Iglesia, quienes por motivos económicos y de poder se habían ido a vivir a Aviñón, dejando olvidado al pueblo de Dios. Esos sabios e inteligentes no descubrieron la lógica del reinado de Dios. En cambio, los pequeños y sencillos sí lo hicieron. Jesús siente un profundo agradecimiento. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Al darse cuenta a quienes les es revelado los misterios del reinado de Dios. No a los soberbios de su generación, ni a las presuntuosas ciudades que lo rechazaron, sino a los sencillos, a los que están al margen, a los que no cuentan. Y confirma esto diciendo, «Sí, Padre, pues así te ha parecido bien». Porque así es como procede Dios siempre. Esto los arrogantes no lo entienden. Parece que aquí Jesús concluye su oración, pues lo que sigue es más bien una enseñanza a sus discípulos, pues les dice, «Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Primero, les dice que todo le ha sido entregado por el Padre. Por eso nosotros reconocemos que Él es el dueño de todo y el Rey del universo. Y en cuanto dueño, puede disponer de todo como le plazca. Luego les dice que nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Y lo conoce totalmente, porque es la segunda persona de la Trinidad, y en la Trinidad la comunicación es total. Además, lo que une a la Trinidad es el amor, que es el Espíritu Santo, y aquel que ama lo comparte absolutamente todo con el amado. El Padre lo comparte todo con el Hijo, y el Hijo hace lo propio con el Padre. Nada entre ellos queda escondido. Y tercero, concluye diciéndoles que al Padre no lo conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y en sus enseñanzas acerca del reinado del Padre, lo que está haciendo Jesús es revelarnos a nosotros el corazón del Padre. Nosotros conocemos al Padre gracias a Jesús. Además, como Jesús es la revelación plena del Padre, ya nos ha dicho que cuando lo vemos a Él, vemos al Padre. Y nosotros tenemos la suerte de que Jesús haya querido revelarnos al Padre. Nos lo ha revelado como un papá amante y perdonador que, si lo elegimos, siempre se pondrá de nuestro lado para defendernos. Y si confiamos en Él, siempre proveerá a nuestras necesidades. Por último, en el texto de hoy, Jesús nos dice, «Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso». Los fatigados y sobrecargados son los que sistemáticamente han venido siendo rechazados y marginados por el mundo, y les cuesta trabajo mantener su empleo porque el mundo los considera un obstáculo que les impide llevar adelante sus malas artes. Y si es así, ¿cómo hacer para avanzar y sacar adelante a la familia? Pues tenemos que recurrir a Jesús, quien ya nos ha dicho que si nos ponemos de su parte, Él se pondrá de parte nuestra, y que el Padre va a proveer todo lo que necesitamos para que nosotros y nuestras familias podamos vivir con dignidad. Si en medio de los rechazos del mundo nos acercamos a Él, Él nos dará descanso. Finalmente, Jesús nos habla del yugo. Como saben, el yugo es ese pedazo de madera que une dos bueyes a fin de poder arar. Y como el leño pesado, sirve de imagen a todas las dificultades que sufrimos por hacer lo que Dios quiere, arar en la tierra de la vida para llevar a todos hacia Él. Evidentemente, nadie quiere cargar con yugos. Sin embargo, aquí Jesús nos invita a hacerlo, pues nos dice, «Tomen sobre ustedes mi yugo». Pero no cualquier yugo, sino el de Él. Ese yugo que cargamos por su causa, por seguirlo y por hacer lo que Él quiere. Ahora bien, todo yugo es pesado de cargar, pues nadie quiere tener problemas ni dificultades en la vida, ni perder sus bienes, ni que lo difamen, ni que lo degraden. Sin embargo, cuando el yugo es por su causa, Jesús nos invita a cargarlo. Pero hay que aprender a cargarlo. Por eso el Señor dice, «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón». Es decir, la única forma de cargar su yugo sin que se nos quiebre la espalda es siendo como Él, mansos y humildes de corazón. De lo contrario, nuestro orgullo lo único que hará es que el yugo se nos haga insoportable. Solo con mansedumbre y humildad de corazón, a imitación del Señor, podremos ser capaces de cargar su yugo y además encontraremos alivio. Pues si lo cargamos como Él lo hace, encontraremos descanso para nuestras almas. Así el yugo que nos sobreviene por hacer su voluntad, lo podremos cargar sin dificultad. Porque lo haremos en yunta, de a dos, como los bueyes, donde uno de los bueyes somos nosotros y el otro es Jesús. Pero Él llevará la parte más pesada. Por eso puede decir que lo carguemos, pues entonces su yugo se vuelve suave y su carga es ligera, porque Él lo carga con nosotros. Además, de los dos, Él es el buey manso, el más viejo, el sabio, el que guía la yunta. Él sabe cuándo y cómo girar para no hacernos daño y sabe que no se puede recostar, pues nos afectaría sensiblemente. Entonces, si el mundo está dispuesto a sacarnos del camino porque le somos un estorbo, Jesús velará por nosotros para que podamos salir airosos de todas esas pruebas. A manera de conclusión, y a la luz de la vida de Catalina de Siena, para quien el yugo del Señor fue muy ligero, porque ella lo cargó con Él, pidámosle primero para que nos dé claridad para ver aquellas batallas que podemos luchar por Él, así como Catalina, que luchó para que los papas vuelvan a vivir a Roma, y para que el cisma que sobrevino no destruya la Iglesia. Y segundo, cuando nos encontremos teniendo que cargar su yugo, pidámosle que nos dé la gracia de confiar en Él, sabiendo que Él siempre lo cargará con nosotros.